Las noticias como son.
Muy bien, gracias por la señal, Juan Pendaz. Bienvenidos todos a la tertulia de las noticias como son. Ese es el hombre que ordena que estamos ya, pues, al aire en este programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. A aquellos que sintonizan a través de todas las plataformas digitales de Martí Noticias y las frecuencias de Radio Martí. Saludos a Adalberto Binem, Carlos Cuadra, Oscar Sayas, Rigoberto Rodríguez, Adela Echevarría, María Bigoa y todos los que diariamente sintonizan el programa y también interactúan en Facebook y en YouTube. Reportes de sintonía desde Alemania, Brasil y Argentina en las últimas horas. ¡Qué honor! Bueno, hoy en la tertulia, Cuba reinicia excarcelación de presos. Tenemos una noticia en desarrollo y la ponemos aquí a consideración de ustedes. Después, las mulas que viajan a Margarita son una fuente de dólares para la estatal Cuba Tour. La nota la recogemos del diario 14 y medio. El presidente Donald Trump ordenó revocar acuerdo petrolero con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Tenemos las reacciones de dos congresistas republicanos del sur de la Florida. Y esta noticia a mí por lo menos me llama la atención. Le voy a preguntar a la periodista que está con nosotros hoy. Cuba detiene a 7 traficantes de drogas en Las Tunas. Y la pregunta es, ¿tráfico de drogas en Cuba? Bueno, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid. Hoy nos acompaña acá en la tertulia, así que comenzamos. Luzbeli, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, un saludo para todos. Hoy estoy vía telefónica, disculpen si hay un poco de ruido, pero nada, quiero dejarles un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando.
Así mismo. Bueno, al menos 3 presos políticos salieron de prisión en las últimas horas en lo que parecía ser la continuación de las excarcelaciones de las 553 personas privadas de libertad que promedió el régimen a principios del mes de enero. Esto tras negociaciones de la Iglesia Católica, y habíamos visto pues una pausa, hubo una pausa y aparentemente se ha reiniciado. Son manifestantes del 11 de julio de 2021, Iván Arocha Quiala, Andis Alexis Martín, excarcelados, estuvieron en Boniato, Santiago de Cuba, cumpliendo una sanción de 10 años de privación de libertad por participar en las protestas ese día en la localidad del Caney. José Daniel Ferrer, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, dijo en Facebook, dio a conocer la noticia de la salida de Arocha, señaló, y lo voy a citar, van a ser trasladados a la cárcel de Marverde para su posterior excarcelación. Aparentemente está hablando de que esto se va a ampliar. En el occidente del país fue liberado también Juaraiz Rondón Rivero, que es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Fue excarcelado de un campo de trabajo forzado en La Habana, según pudo confirmar Martí Noticias. Yo creo que son muy buenas, alentadoras las informaciones de este tipo, Luz. Por eso la pongo para comenzar la tertulia, porque no solo, y hay que señalarlo, son presos políticos, hay también presos comunes. Casi todos salen bajo una medida de excarcelación y con medidas cautelares, pienso yo. Adelante.
Sí, sí. Bueno, hay que ver primero si estas excarcelaciones han tenido lugar en el marco de estos acuerdos, conversaciones, como se quiera llamar, que tuvieron lugar entre, bueno, el Vaticano y el régimen, ¿no? Esto es importante precisarlo porque durante estos 3 años y pico que han pasado desde el 11 de julio, han ocurrido excarcelaciones por cumplimiento de condena, han ocurrido excarcelaciones también por situaciones graves de salud. Entonces hay que primero confirmar que efectivamente estas excarcelaciones que han tenido lugar ahora forman parte de este proceso de excarcelaciones que fue paralizado luego de que Trump anunciara la vuelta a la lista de países y estados, o sea, en general estados, que financian el terrorismo, ¿no? Y que en este caso Cuba volvió a esa lista, y después de eso, inmediatamente después de eso, se paralizaron las excarcelaciones. Hay que ver si esto forma parte de esto. De todas formas, hay que recordar que estas descarcelaciones no han tenido lugar con transparencia. No hemos tenido acceso ni los periodistas ni los activistas a una lista de esos 553, si mal no recuerdo, que ellos anunciaron que iban a salir de prisión, sabiendo que un grupo importante, según ellos mismos confirmaron en un primer momento, eran presos comunes, que daba un poco margen para la liberación de presos políticos. Sin embargo, no fue ni ha sido con transparencia de ninguna de las partes, ni de la parte del Vaticano, ni de la parte del régimen, ha ocurrido este acto de transparencia de publicar los acuerdos, los nombres, las condiciones en las que esto se estaba dando. Sí dijeron que iba a ser gradual, que iba a ser progresivo en el tiempo, por tanto, puede ser efectivamente que esto forme parte de la continuidad. Hay que monitorearlo y ver si ocurrirán otras excarcelaciones también.
Claro, estas excarcelaciones, como dice la nota, quedaron en suspenso a finales de enero, tras la salida de prisión de alrededor de 172 personas, según pudo verificar la organización Independencia Justicia 11J, que al igual que Arocha, la mayor parte de ellos excarcelados cumplía sentencia por su participación, como decíamos, en las protestas del 11 de julio. Por cierto, es bueno también recordar esto, Luz. Al respecto, en ese momento, cuando se iniciaron las excarcelaciones, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Marisela Sosa, confirmó que estas personas no han sido ni indultadas ni amnistiadas, técnicamente excarceladas, por satisfacer, dijo ella, ciertos criterios y que, ojo, si no cumplen algunos requisitos para la extinción de su pena, como el de buena conducta, pueden regresar a la prisión. Ahí está la nota específica que, o la declaración que dio esta viceministra del Tribunal Supremo, es decir, de que a portarse bien, porque si no, de regreso.
Sí, no, y sobre esto decir también que el caso de José Daniel lo ilustra con claridad. José Daniel ha denunciado cada una de las acciones de hostigamiento y represión que ha sufrido después de ser excarcelado y también de las personas que le rodean o que intentan visitarlo.
Muy bien, continuamos. Señores y señores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que revertirá las concesiones que la anterior administración había dado al petróleo de Venezuela. En una publicación en su red social, Trump dijo que ha ordenado que el acuerdo con fecha del 26 de noviembre de 2022 se termine en marzo y que las condiciones que fueron impuestas en ese momento no han sido cumplidas por el régimen venezolano. Ordeno que el ineficaz e incumplimiento acuerdo de concesión de Joe Biden se rescinda a partir del 1 de marzo, escribió. Aseguró que otras razones adicionales para revertir el acuerdo eran condiciones electorales en Venezuela, que fueron incumplidas, de recibir a migrantes. También el gobierno de Maduro no está cumpliendo con el recibimiento de migrantes irregulares deportados al ritmo que habían acordado. Vamos a escuchar a dos congresistas del sur de la Florida, a Carlos Jiménez y a María Elvira Salazar, republicanos, pues reaccionando a esta decisión que toma el presidente Trump.
Tu mensaje va a estar muy claro del presidente Trump, está al lado de la libertad y la democracia, que no va a tolerar más la dictadura que vemos en Venezuela, y esto yo espero también que en Cuba y también en Nicaragua. ¿Por qué? Porque eso es en los intereses de seguridad de los Estados Unidos y también para el beneficio de nuestros vecinos que viven en este hemisferio. Ellos merecen, todas las personas en este hemisferio merecen vivir en la libertad, en democracia, y los Estados Unidos tienen que ser el ejemplo y también ayudar a esos que están buscando su libertad, la democracia en nuestro hemisferio y también en el resto del mundo, porque nosotros somos la democracia más poderosa del mundo. Nosotros somos la democracia que todo el mundo mira como el standard, y por eso es que este mensaje es tan poderoso, porque yo creo que es el primer paso. Yo creo que el primer paso de muchos otros pasos que va a tomar el presidente Trump para asegurar esa democracia y libertad.
El mensaje de Trump lo que ha hecho básicamente es ponerle un puño de libertad el régimen de Maduro, exigirle que tiene que cumplir lo que firmó en Barbados. Este país, la institución de la Casa Blanca, firma el año, hace dos años, un comunicado o un arreglo, un agreement, ¿no? Un compromiso que se llamaba el compromiso de Barbados. Y el mismo Maduro lo firma y dice que si él pierde las elecciones se va y si las gana se queda. Ahí está María Corina Machado y toda la oposición que demostraron que ellos ganaron 70-30. Entonces, ¿dónde queda el agreement de Barbados? ¿Dónde está ese acuerdo? Ahí es donde entonces los Estados Unidos tienen que exigir que se cumpla. Y eso es lo que está haciendo el presidente Trump, básicamente como Estado norteamericano, demandándole a estos bandidos, que, y entonces si no te vas a ir, pero no vas entonces a usufructar y no vas a tener dinero norteamericano a través de Chevron. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es que el presidente Trump no está haciendo nada que no sea lo normal, sentido común. Tú no le puedes dar dinero a un régimen que lo único que quiere es estar en el negocio del poder. No darle beneficio a sus ciudadanos y quedarse perpetuamente.
Muy bien, las opiniones de los congresistas Carlos Jiménez y María Elvira Salazar al respecto. Hay que reiterar que esto sucede porque Nicolás Maduro no cumplió con el acuerdo electoral que había ya pues suscrito y además el incumplimiento de recibir a los inmigrantes deportados. Por cierto, Luz, y también los que siguen el programa, la agencia Reuters tiene una crónica a profundidad, una investigación y sobre todo análisis de esta nota, la cancelación de licencias petroleras por parte de Trump podría avivar inflación en Venezuela. Dice así el economista José Guerra del Observatorio Venezolano de Finanzas. Si se suspenden las licencias petroleras, hay un impacto. La caída de la producción petrolera y de la demanda de servicios para el sector petrolero. Habrá menos regalías e impuestos. Afectará al flujo de divisas y habrá más devaluación. Refiriéndose a lo que puede traer. Creo que aquí hay también una combinación, pienso yo, y te voy a escuchar, Luz, presión política y presión económica.
Exactamente, es la presión política y la presión económica que necesita ahora mismo ese venezolano que dio el voto al mundo y no ha recibido la garantía de que asumiera la presidencia. Está Maduro usurpando el poder. Y yo creo que esta noticia ha sido un aliciente a los oídos de los venezolanos, porque recientemente, bueno, también escucharon declaraciones de un funcionario diciendo que la presidencia de Estados Unidos no estaba trabajando para un cambio de régimen. Sin embargo, días después, esta noticia yo creo que va encaminada a justamente eso, desequilibrar el poder de Nicolás Maduro, que hoy por hoy, por desgracia, maneja el poder económico a su favor, el poder político a su favor, el poder militar a su favor y no a favor de los votantes que cuando ejercieron el voto lo hicieron a favor de Edmundo González, quien está ahora mismo en el exilio, y lo hicieron apoyando a María Corina Machado, que está hoy en la clandestinidad, y de espaldas, o sea, Maduro está al frente del poder. No podemos decir ni siquiera que está gobernando, está haciendo lo claro, que espalda a todos los venezolanos.
Muy bien, antes de comenzar el programa, yo no anuncié que estaría con nosotros el periodista Pedro González Reynoso desde Caibarien, Villa Clara. Pensé que estaba pues aislado debido a los apagones. Hemos restablecido, lo tenemos en línea telefónica, le damos la bienvenida. Luz, yo creo que también es oportuno para escucharlo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que estamos en un apagón eléctrico desde hace bastantes horas. O sea, han pasado varios... he tenido esta experiencia, así que lamento mucho no haber estado al comienzo. ¿Puedo comentar sobre lo de la decisión de Trump?
Precisamente. Adelante, Trump ha ordenado, sí, revocar el acuerdo petrolero con Venezuela, con Nicolás Maduro.
Sí, es que lo que me sorprendió de esto es que recién había escuchado las declaraciones del embajador allí, que había dicho, o sea, Trump no tenía intenciones de cambiar el régimen de Maduro, lo cual a mí no sé si esto se haya dicho en el programa porque no tenía corrupción, como saben, pero me sorprendió esto de que, bueno, la Chevron todavía tiene licencia. También había escuchado que esto iba a ser revisado en los próximos meses, o sea, el envío de petróleo desde Venezuela procedente de allí a través de una compañía norteamericana podría tener mucho que ver en esto de lo que en geopolítica se llama un stand-by para madurar las cosas. Valga la redundancia, con que el presidente de ese país no esté maduro, sino casi podrido ya. Pero igual, esto va a condicionar qué va a pasar en los próximos años con la política bilateral hacia las dictaduras que Trump ha prometido, que con ellas no se negocia.
Muy bien, Pedro se refería al enviado para misiones especiales, Richard Grenell, quien viajó a Caracas en enero pasado para tratar el tema de las deportaciones y la liberación de 6 estadounidenses presos en Venezuela. Posteriormente le preguntaron sobre la política del presidente Trump hacia Venezuela y dijo, ha dejado muy claro su posición de que el presidente, en este momento, presidente Trump, pues no tenía la intención de llevar a efecto cambios. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, le preguntaron también al respecto y dijo, Trump ha dejado muy clara su posición de que se opone al régimen de Maduro, dijo a periodistas la secretaria de prensa cuando le preguntaron sobre comentarios de que Trump es alguien que no quiere un cambio de régimen. Así puntualmente. Avanzamos. Bueno, las mulas que viajan a Margarita son una fuente de dólares para la estatal Cubatur. Así está reportando el diario 14 y medio. Margarita, dice, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los cubanos. Los números son ya incontestables. Casi 30.000 personas han viajado de la isla desde que en 2022 se creó un programa para incentivar el turismo comercial en el estado venezolano de Nueva Esparta. Los datos fueron divulgados el miércoles por el Ministerio de Turismo venezolano, que aplaudió que el aeropuerto local Santiago Mariño reciba más de 1.000 viajeros solo entre el 17 y 23 de febrero de este año. Este programa, supuesto sin duda un éxito comercial para el gobierno venezolano, solo en el primer año los cubanos se dejaron allí unos 17 millones de dólares para la compra de distintos rubros, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, José Gregorio Rodríguez. Yo pensaba que no habían pues seguido viajando a México, a Panamá, ya Haití lo había descartado por la situación que hay en el país, pero mira, a mí me sorprende, Luz, ¿y a ti?
Bueno, el problema es que sí, a todos nos sorprende, el asunto es que los cubanos necesitan seguir satisfaciendo esas necesidades básicas que el mercado que existe en Cuba y que maneja el Estado en casi su totalidad, no ofrece. A los cubanos necesitan seguir vistiéndose, seguir calzándose, seguir comprando productos de higiene de primera necesidad, y mientras que esa necesidad esté ahí, obviamente van a aparecer estos individuos que encuentran siempre los caminos. Son personas que, por ejemplo, tienen pasaporte español o tienen alguna visa anterior o tienen esa facilidad, ¿no? Por disímiles razones, pero han encontrado en eso un negocio, ir a otro país y buscar lo que necesita el cubano, que ya hoy por hoy hasta divisas, porque hay muchas de las tiendas que están trabajando hoy en Cuba con poquísimos productos disponibles, pero que hay que pagar en efectivo, en dólares. Entonces, hasta eso se ha vuelto también un negocio indispensable.
Dice la información, hay otra parte que obtiene beneficios en este negocio evidente para las mulas cubanas, y es el régimen de La Habana. Las mulas también hacen su fiesta aquí, Pedro, ¿eh?
Oiga, yo que tengo que comprar los medicamentos en qué sé yo, como dicen esas candongas médicas que están siendo, por cierto, acosadas por el gobierno tratando de cerrarlas, porque hay dos cosas. Estaba advertido ya por cubanos que residen en estos países, en México, fundamentalmente, que han estado en Panamá y sobre todo en República Dominicana, Haití y Costa Rica, que las farmacéuticas han estado aprovechando de las carencias cubanas para fabricar placebos. Entonces he comprado medicamentos que no surten ningún efecto. Yo no sé si estos que han estado viajando te pueden traer medicamentos, porque en cualquier lugar del mundo las regulaciones para obtener medicinas que están prescritas por un facultativo no pueden traerse masivamente, digo yo, por ejemplo, antibióticos y estos mismos hipotensores y otras variedades específicas de medicamentos. A lo que me preocupa con esta nota es que aseguran que han recibido cerca de 17 millones de dólares de los cubanos que han estado viajando, y las cifras se centran en 30.000 personas. Entonces, ¿cuántas personas de estas pueden portar, digamos, los 5,000 pesos autorizados, o dólares, o la divisa que sea, para poder iniciar este trasiego de ida y vuelta? Yo calculo que si 30,000 personas, o sea, 29,934, no sé cuántas, que viajaron en este periodo ahí, aportaron 17 millones que celebra el Ministerio de Comercio, perdón, de Turismo de Venezuela, yo saco la cuenta que tocan a medio millón de dólares por cada una, que 750,000 pesos. Digo yo, ¿y esto qué cosa es? O sea, si en estos periodos del año desde el año de 2022 en que comenzó el programa hasta ahora, son los mismos que se reiteran. ¿Pero qué significan en la población cubana 29,324 personas? Pues nada, son algunos ricos o personas con recursos que se dedican a este trasiego y que no creo que sean realmente significativos. Lo que me preocupa es cómo pudieron sacar de Cuba los 17,030,000 personas.
Eso mismo. Vamos a la última nota, casi cerrando la tertulia. Bueno, el consumo de drogas en Cuba, lejos de ser un problema aislado, se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente entre los jóvenes. A partir de las estrictas medidas represivas del gobierno, cada vez son más frecuentes los reportes sobre operativos y detenciones relacionados con el tráfico de estupefacientes en diversas provincias del país. Y uno de los casos más recientes ocurrió en Las Tunas, donde fuerzas del Ministerio del Interior detuvieron a 7 personas en un operativo realizado el 26 de febrero. Según informaron medios oficiales, entre las sustancias incautadas se encontraban marihuana, cocaína, papel químico, una droga sintética de alto riesgo. Me quedan 2:30. Le dedico uno a Luz en Madrid y después voy a Cuba con Pedro. Así que, Luz, te escucho. Yo al menos me he sorprendido cómo va aumentando el tráfico de droga y cómo se mueve de la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio.
Sí, aquí lo que más me preocupa a mí de esto es que hemos visto cómo ha afectado a la salud mental de las personas. La prensa independiente y las redes sociales han recogido testimonio gráfico de cómo los cubanos están siendo impactados por esto. Los videos son lamentables y en muchos casos se registra que incluso hay organización, ¿no?, crimen organizado, por decirlo con una frase internacional. Pero ahora mismo lo que más me preocupa a mí es esto, ¿no?, que no hay un sistema de salud preparado para atender a estas personas ni de manera física ni de manera mental. Esto va a seguir agravándose y es lo más lamentable ahora mismo, a mi juicio.
El aumento, dice la nota, del consumo de drogas en Cuba refleja una realidad preocupante: la crisis económica y social, falta de oportunidades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, estás en Cuba. ¿Es tan evidente esto?
Pululan en las redes y lo veo a diario. La vieja droga, que es el alcohol cubano, heredad de la sacarocracia. Todo el mundo está borracho. Y cuando falta el alcohol, como falta ahora, o los recursos no alcanzan para adquirirlo, pues entonces apelan a eso. Primero se acudieron los psicofármacos, después aparece este químico, pero de los puertos como los que yo vivo, que ha habido recalos de todo tipo, de este trasiego que siempre existió entre Cuba y los Estados Unidos como puente alternativo. Recuerdo los lancheros, tengo familiares que cayeron presos en los Estados Unidos por eso, por servir a lo que el CIMEX hacía en los años 80, antes que la causa 1 del 89 explotara. Pues hoy también siguen, parece, entrando marihuana y cocaína por estos recados, y algunos de los pescadores lo traen y se lo distribuyen o se lo toman. Ha habido un accidente aquí, personas que han tomado alcohol metílico que han encontrado flotando en el mar y no lo saben distinguir, lo mismo que pasó con esta persona con la sal de nitro. O sea, la exposición a la ignorancia y al deseo por resolver alguna necesidad de una precariedad famosa le ha llevado lamentablemente a la gente a morir, y esto es lo peor de todo. Como decía Luz, bueno, no existen instituciones preparadas para intentar evitarlo.
Lamentablemente. Pedro González Reynoso, muchísimas gracias. Luz Escobar también, a ustedes. Hasta aquí llegamos. Tertulia.